Muy buenas noches, soy Esther López. Repasemos los temas de actualidad que tratamos con la audiencia de La Noche con Esther en Radio Voz. En La Noche con Esther y en Radio Voz, dispuestos para una nueva edición de Coffee Party. Carmen, buenas noches a los cuatro. Os acompañaré con un yogur de stracciatella con fresas. Besos a los cuatro. Rosa, buenas noches a los cuatro. Mientras os escucho, me tomaré un yogur griego. Besos. Rafael Antonio nos envía una fotografía de un libro, Así nada, de Charo Álvarez Prieto. Amor, sueños, locura, nada es lo que parece en una aldea olvidada de Galicia. Suponemos que va a salir un poquito mientras os escuchas. Tríveses, esta noche tomaré durante el coffee party una infusión de frutos rojos y alguna galleta tipo María. Un saludo para todas y todos. Sofía, buenas noches a los coffee party. Voy a tomarme hoy un café con hielo y un trocito de bizcocho. Besos. También llega hasta nosotros Sofía. Muy buenas noches. Sofía es la que acabo de decir. Ana dice también vía La Noche con Esther en Facebook. Buenas noches a los Coffee Party. Encantada de escucharos una vez más. Me voy a tomar hoy una infusión de jengibre con limón, con dos cubitos de hielo y una magdalena. Besos. Pues besos también y gracias por estar con nosotros. Buen provecho a todos. Llega una nueva edición de Coffee Party.
La Noche con Esther, López, Radio Voz.
Podemos empezar la edición 1235 de Coffee Party aquí en La Noche con Esther en Radio Voz, además escuchando a Elena Cácamo, que está moviendo el micrófono.
Ah, sí, porque soy tan bajita.
Ahí está, ¿cómo estás? Pues con una historia que nos lleva, por ejemplo, a Santiago de Compostela. Llevamos ya una larga temporada escuchando a los vecinos de Santiago quejarse de alguna de las circunstancias que al parecer están alterando la convivencia en el casco histórico. Justo empezaba el mes de julio, estos días, y llegaron a Santiago 1735 peregrinos, el mismo día.
¿Mm? ¡Qué horror!
Y entonces resulta, hay una cuenta de Instagram que se llama Compostela Resiste, que recogieron y publicaron pues vídeos que denuncian comportamientos incívicos de los turistas que llegan a Santiago. Y justo ese primero de julio se hacen eco de una nueva grabación protagonizada por un grupo de jóvenes peregrinos, un grupo enorme, que al ver de cerca el obradoiro se echaron a correr. Gritos, manifestaciones de júbilo, llegaron a la plaza y levantaron de nuevo la protesta de vecinos compostelanos que denuncian comportamientos incívicos, que dicen que están alterando la convivencia. Bueno, en muchos comentarios que son críticos, que se hacen a ese vídeo, se decían que llevan 8 años viviendo en el casco histórico y no saben a quién denunciar y que todo tiene un límite, todo tiene un fin, etcétera, etcétera. Recordamos que el Ayuntamiento Compostelano sacaba en julio del año pasado un decálogo de buenas prácticas para concienciar a los peregrinos sobre la necesidad de conciliar su derecho al disfrute de la ciudad con el respeto a una convivencia ordenada entre los compostelanos y su patrimonio artístico. Pero muchos de estos puntos no se están cumpliendo. Bueno, últimamente tenemos protestas contra la llamada turistificación que sacuden a las administraciones en, por ejemplo, comunidades como la andaluza, en plena temporada alta. Hay un malestar ciudadano, empieza a haber turismofobia también y se dice que el turismo se está masificando en algunos lugares, que hay malos turistas y, bueno, que hay, pues, que creen algunos tomar medidas porque se están masificando, efectivamente, muchos de esos destinos. ¿Se puede hacer turismo sin turistificación? Es verdad que en el norte de España nos va a pasar algo parecido a lo que está ocurriendo en algunos lugares del Mediterráneo. Hay quienes dicen que el tipo de turismo masificado, entre otras cosas, aparte de alterar o molestar a los vecinos, encarece también las ciudades, se encarece la hostelería, pero encarece en general también muchas otras cosas, como por ejemplo los alquileres, menudo lío. Se habla de tasas turísticas, alquileres turísticos, pero también se habla incluso de la contaminación, que pueden llegar a determinados lugares y de repente empieza a haber turistas. Vaya lío. Cuando empezamos las temporadas, evidentemente hablamos del turismo en positivo, pero este año, por lo visto, los ánimos no son los mismos. Con todo esto vamos a plantear nuestro tema de esta noche también aquí en Coffee Party. Elena Cárcamo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Aurora Maestre, ¿qué tal?
Buenas noches.
Manuel Botana.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Bienvenidos a Coffee Party 1235 con café con hielo, que hace mucho calor.
No hace falta ser turista para hacer jaleo en los
¿Qué nos contáis? ¿Qué os parece? Casas, ¿cómo suena todo esto? Porque empezamos un verano así como revelado, rebotado, y hay manifestaciones también en algunos lugares porque hay turistificación y empieza a surgir la turismofobia. ¿Qué os parece?
Hay mucho turismo. Bueno, yo no sé si sería conveniente eso que quieren poner de un pago por
la tasa turística.
Eso. O sea que, bueno, un euro o dos euros.
Y eso solucionado. No pagas el euro y haces pis en la plaza del Obradoiro. Claro. Oiga, que yo pagué.
Ya, y hago lo que quiera.
Y crees que al pagar un euro tienes un derecho.
Bueno, no, yo, ¿qué os parece? ¿Cómo veis todo esto?
Es que a mí me parece vivienda... que si el turismo es una de las cosas que más dinero deja... Pues hijo,
bueno, hay mucho turismo pobre.
Hay que aguantarse.
Se hace el viaje y llega allí y no tiene un puto duro.
Yo lo que me llama la atención y me disgusta es que los gobiernos, gobiernos de Madrid, no sé, están preocupados por saber si la esposa del presidente es una corrupta, como dicen ellos, si el novio o el acompañante de la presidenta de no sé qué es un corrupto, y están empeñados en esto y esto, pero hay artículos de la Constitución, no sé si es el 45 o el 40, que dice todo español tiene derecho a una vivienda digna. Y eso no se enteran de nada. O sea, no, eso no importa.
Viven fatal.
Que la gente no tenga donde vivir, eso no importa. Lo que importa es machacar al contrario, a ver si conseguimos que dejen la Moncloa y me pongo yo. Y me pongo yo. O sea, y yo, bueno, quiero decir que no hay una preocupación. Aparte de Santiago de Compostela, hablamos concretamente de ella, es una ciudad que siempre tuvo una gran acogida, por ser una ciudad universitaria, una acogida de estudiantes, y además creo que el título de algo en Santiago tiene más prestigio que el título sacado en otra universidad de otro sitio, ¿no? Y entonces, claro, los estudiantes que van tal, buscan piso, pero aquí los listillos de los propietarios han cogido una habitación que ya era pequeña, le han puesto un aglomerado en el medio, y lo pintaron y parece una pared, y hacen dos habitaciones, sin ventanas, sin no sé qué, no sé cuántos. Y entonces, claro, vienen los turistas y eso, y se lo alquilan a lo mejor, pues, por 400 euros, una habitación.
Y por 800.
Una habitación, hablo de una habitación, ¿eh? Entonces, claro, viene el turista este y no le importa empeñazo pagar 700, 800, el caso es donde dormir, ¿no? Y luego hay una cosa que nadie está hablando de ella, y el otro día estaba en una tertulia que estuve, dije yo, coño, nadie habla de esto. Cantidad de gente que se separa, y al separarse, uno de los dos, por lo general el piso donde viven, queda ella en el piso, y él se va a otro sitio. ¿Y qué otro sitio? ¿Dónde encuentras?
Papá y con mamá.
No, que papá y mamá ya no viven. O sea, ¿a dónde vas? ¿Quieres alquilar un piso? Y no hay donde alquilar un piso. Una persona separada o divorciada. Es que hay un problemón enorme con esto. No hay, se prometen, vamos a hacer 20.000 viviendas, o sea, y eso no llega. O sea, se financian otras cosas y otras. Y en el Parlamento se habla y se discute y se insulta. Tú eres tal, tú eres cual, a mí me gusta la fruta y tal. Y tú vives en una casa de frutas y no sé qué y no sé cuántos. Pero, oye, las viviendas no existen. Y se permite al que tiene una vivienda, poner el precio del alquiler que le salga de las narices.
Bueno, no en todas partes igual, creo yo, vamos.
Sí, oye, si tú
estamos hablando de Santiago, pero hay otros sitios ahí.
No, hablamos de Santiago. Sí, porque se juntan con otras ciudades universitarias, se juntan la universidad con el turismo. Aquí es el final del Xacobeo, ¿no? Y entonces lo publicitan, la Xunta publicita el Xacobeo, tal, por todo el mundo, y viene mucha gente. y viene mucha gente a, y no cabemos, uh-huh. no cabemos.
Y la gente que está también en Coruña, en Orense, uh-huh. aquí en Vigo,
por ejemplo,
no se puede andar por la calle.
Aquí llega...
No fueron al Xacobeo, fueron a, a conocer la ciudad.
Uh-huh. Pero no, pero vienen de vuelta.
Mira, aquí, hay gente que no ha ido a Santiago.
Al puerto de Vigo,
sí.
Por lo general, cuando llega un crucero...
Llegan miles de cruceristas cada año.
Un crucero con 3.000 personas las llevan en trenes, autobuses a Santiago.
Uh-huh.
Bueno, o sea, no se quedan aquí en Vigo.
Bueno, pero también las llevan a otros sitios, ¿eh?
Bueno,
a recorrer Vigo.
Uh-huh. Bueno, sitios, Vigo que los llevan a Santiago.
A las playas y uh-huh. todo.
Donde ven Santiago, no sé qué, el Xacobeo, no se quedan en Vigo. En Vigo será a la vuelta, ya se meten en el barco para cenar y tal. Bueno, quiero decir que es un gran problema lo de la vivienda.
Ya.
Un gran problema.
¿Y cómo suena la cuestión del turismo o bueno, pues esta percepción que hay del turismo como algo no necesariamente positivo? Cuando hablamos de conceptos como turistificación, es decir, que hay exceso de turistas y que hay zonas que están turistificadas, es decir, que hay demasiada gente y que, bueno, pues los vecinos empiezan a notar alteraciones también en su vida cotidiana, en su convivencia, y por otro lado empieza a surgir la turismofobia, es decir, que se tenga fobia al turista, estamos hablando de algo importante. Y de algo grave, de hecho, porque estamos hablando, claro, de que en algunas zonas el motor económico es precisamente este, y España es un país turístico. Y bueno, solíamos dar la bienvenida a los muchísimos turistas que se acercaban a nosotros. Entonces, ¿qué ha pasado por el camino? O bueno, ¿cuándo la cosa empieza a lo mejor a torcerse para que empecemos a verlo de esta manera? ¿Qué os parece?
Bueno, vamos a ver, los motores económicos pueden ser muchos, ¿no? El
sí.
turismo es uno de ellos.
Uh-huh.
Lo que no puedes es hacer del turismo tu motor económico, uh-huh. el único.
Ya.
Porque entonces apaga y vamos.
Uh-huh.
O sea, quiere decir, en vez de montar hoteles, cafeterías, uh-huh. y, terrazas y no sé qué, pues monta fábricas de, uh-huh. De cerámica, fábricas de coches, fábricas uh-huh. de no sé qué.
Sí, y seguro, fuera tan fácil.
No, por eso, oye, no
mismo,
es
claro.
fácil. Es uh-huh. más fácil montar hoteles
uh-huh.
y que venga el turista a ver.
Claro,
entonces, ¿qué pasa? Los que vivimos en las ciudades,
uh-huh.
yo supongo que en Coruña pasará lo mismo, y en Orense,
sí,
y en Ferrol, uh-huh. y en todas partes. ¿No? Y en Pontevedra, o sea, quiero decir que nos llenamos de turistas, de
sí.
turistas, de turistas, y no cabemos nosotros en las aceras.
Pero yo creo que ahora es un auge más grande, porque no hubo tanto como hay ahora.
Uh-huh.
No sé si será que hay más dinero.
Pero eso, no, el auge.
No había tantos, bueno, yo no sé. Yo
lo que el pasado está en
pasado,
eso, no.
Claro.
Digo, ahora es ahora, el problema
ahora
es ahora.
Problema.
No. Antes no existía ese problema.
Ya, claro. ya. Porque hay mucho más, claro. hay muchos más turistas.
Claro,
y hay zonas en las que hay muchísima más gente.
Claro.
Uh-huh.
Y tienes otros accesos. Hay gente que viene en coche, en autobús, en
claro.
tren.
Uh-huh.
Trenes son más rápidos.
Sí.
Vienes en barco. Bueno, barcos.
Barco, yo había un barco también.
Claro. Y entonces, eso es el transporte de la gente, del
uh-huh.
turista, es más rápido. Y entonces los que vivimos en las ciudades, pues a veces
uh-huh.
no encuentras, quieres tomarte algo en una uh-huh. terraza y están llenas, abarrotadas, no puedes...
A tope, a tope.
No uh-huh. puedes tú sentarte en una terraza en tu ciudad.
Uh-huh.
Yo qué sé, uh-huh. otros
¿te sientas en el
los restaurantes también bien.
Y ya. La quiero tomar aquí algo.
Uh-huh.
Que aún no dan café de noche, ya lo sabéis, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hay cantidad de sitios, ya hace mucho tiempo.
Hace mucho
que a partir
tiempo,
de determinada hora ya no se preparan cafés.
A partir de las 8 o 9 de la
uh-huh.
noche,
es verdad.
Ya no sirven café.
Uh-huh.
O sea que tú
pero
quieres...
en algunos sitios.
No,
en algunos
casi todos, ¿eh?
En algunos sitios.
Yo uh-huh. sé de muchos que la mayoría.
Uh-huh.
Porque si no les ponen una multa, porque está prohibido.
Uh-huh.
Sí, señor.
¿Estás segura de que está prohibido?
Hombre, a mí me ha coincidido, ¿eh?
Servir un
prohibido
café,
no.
un café a la hora.
Es una opción de cariz económico, sobre todo.
Hace poco estuvimos en el abajo, donde yo vivo yo, y no... A partir de las 9 no hay café.
Pero que tú y yo es
porque te venden otras bebidas que son
y ayer
más costosas.
Es otro, que salí,
pero no es una
en
cafetería.
Sitio.
Lo que está debajo de tu casa, Elena, no es una cafetería al uso. Es como una especie de restaurante.
Uh-huh.
No, es una cafetería que también dan cosas de comer. Pero es que estuve el sábado en un sitio
uh-huh.
donde pedimos café y no nos dieron café.
Pero eso es muy
café
antiguo ya, ¿eh? A partir de determinada hora hay sitios que ya no te lo ponen.
Yo creí que... Pues,
te venden refrescos y te ponen otras cosas. El café se deja hasta cierta hora.
Unos meses o así, que uh-huh. se me coincidió a mí.
Hace tiempo.
Uh-huh. Pues me comentaron que sí,
uh-huh.
que hay muchos restaurantes y muchos
uh-huh.
muchos cafeterías que no te dan café uh-huh. a partir de las 8:30.
Hombre, pero es posible que el turismo haya llegado para quedarse, ¿no? Y que entonces contemos con que cada vez viene más gente. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, ahora estamos en plena discusión también con el tema de los alquileres turísticos, y se dice que hay personas que están dispuestas a gastar auténticas fortunas por alquilar en determinadas zonas, y hay lugares que efectivamente tienen unos precios ya, de hecho el ratio de precios es muy muy importante en determinadas zonas de España. Claro, después de que hayamos empezado a viajar es muy difícil que dejemos de hacerlo. Entonces, claro, ¿cómo podría gestionarse esto? ¿Qué os parece? Hace rato que no escucho a Aurora, está aquí concentrada.
El planteamiento...
Dinos algo, Aurora.
Está turística.
Tú, el planteamiento, coges un coche con tus dos hijos pequeños y os vais a Málaga. Vamos a poner por caso a Málaga. Sí. Coges el coche...
Hay manifestaciones en Málaga estos días.
Llegas a Málaga y resulta que vas a un hotel. No hay habitaciones, no... Vas a otro hotel, no está todo petado aquí. Y tú con dos niños pequeños, ¿qué haces? Vuelves hacia atrás, en algún pueblo de Málaga.
Algún pueblo de Málaga.
Cercana, y llegas al pueblo que está cercano y está también todo ocupado. Llega un momento en que duermes en el coche. Buscaremos al día siguiente donde meternos.
¿Y tú crees que no hay sitio donde...
Pues no hablo Málaga por poner un ejemplo.
Sí, sí.
Pero podía ser Granada, o podía ser Vigo, o cualquier ciudad. Es un ejemplo de la masificación.
Claro.
Lo ocupan los turistas en una solución. En una época determinada del año, no hagas turismo tú. Que lo hagan los ingleses y los franceses y los...
Bueno, ocurre que ahora ya ese tipo de situaciones se darían menos, en el sentido que se suele preparar el viaje. Es decir, en general ya sueles ir con el alojamiento buscado o con alguna reserva hecha y demás. Es más casual esto de ir viajando, que es otro formato,
ya,
¿no?
A lo mejor
pues ir con tu coche e ir parando allí donde te apetezca e irte alojando. Pero hoy por hoy, si solamente sales en una época concreta del año, conviene reservar. O conviene ya tener pensado lo que sea, porque te puedes encontrar con esto, con que es muy difícil encontrar dónde alojarse.
Lo mejor que hay en verano no viajaría.
Claro.
¿Está?
O luego la sorpresa, por ejemplo, de los precios turísticos.
Pero
claro, ¿cuánto
no
cuesta tomarse algo en una terraza en cualquier sitio?
Ya.
Y si es una zona turística, pues hay gente que se lleva cada sablazo.
Pero es lo que decía
tremendo,
Elena,
¿eh?
Acaba de decir y con
estamos
razón,
en Radio Voz.
No viajes en el verano.
Claro.
O sea, yo tengo mis vacaciones en verano. Y entonces no puedo viajar porque están todos los turistas ocupando todos los sitios y yo me quedo en mi casa con mis hijos.
¡Qué maravilla!
Entonces cojo las vacaciones en diciembre. En diciembre.
Pasa un pueblito que ahora...
El puente de diciembre.
Hay pueblitos muy bonitos para pasar el verano.
¿En dónde?
En Galicia es maravilla. Sí. Están ahora, ¿cómo se dice? Volviendo otra vez, están haciendo muchísima publicidad y todo, de los pueblos que hay en... Bueno, no solo en Galicia, ¿eh?
Por ahí aquí tenemos destinos que ya están bastante petados también.
Léase
Parque Nacional de las Islas Atlánticas en determinadas épocas del año, ya está a tope. Praia das Catedrais, por ejemplo, y muchos otros destinos.
Espera, estoy muy preocupado.
¿Qué pasó?
Aurora, ¿estás bien?
Estoy escuchando.
¡Ostras, qué susto!
Sí, perdón,
ya hablas, ya hablas.
Pensé que se había ido a hacer turismo a Marte.
¡Milagro!
¿Dónde voy a ir de
vacaciones? Dinos algo. ¿Qué hacemos
sabios,
con los turistas?
Dice, es de sabios escuchar.
Cambiar de opinión.
Sí.
Es de sabios escuchar, pero no puedes estar todo... En la radio no puedes haber sabios.
Claro.
Escuchas y hablas.
Preguntar.
Claro, tenemos que contarnos algo.
Pero si te pasa todo el programa escuchando, luego no tendrás tiempo de hablar.
Claro. Eso se lo decimos a los oyentes. Hay que escuchar, pero hay que hablar también. Que hay cosas que decir. Hay cosas que contar.
No solo es escuchar.
Es verdad. Bueno, dicen que, claro, entre otras cosas, también es verdad que el turista actual, creo que es un concepto muy amplio, ¿no? En realidad quiere hacer turismo, pero le da absolutamente igual lo que pase luego. Es decir, tú lo que quieres es llegar, pues disfrutar también de lo que haya y ya está. Hay preocupación en algunas zonas de España, por ejemplo, por el impacto de los turistas en entornos protegidos. Todos sabemos, por ejemplo, que ha habido gente que se ha ido a las dunas de Corrubedo a hacer el idiota, a hacer algún que otro destrozo. Y hay gente que va a los sitios y le da absolutamente igual. Recordamos, por ejemplo, que hay gente a la que le parece rarísimo ir a las Islas Cíes y que te digan, pues se tiene que usted llevar usted la basura de vuelta.
Sí, señor.
¿Sabes? Es decir, claro, pero hay gente que efectivamente se va a hacer un picnic a un bosque y deja la basura allí.
Sí, también.
Y hay gente que, ¿verdad?, pues no tiene ningún cuidado y lo deja todo sucio. Bien. Hay personas que no tienen cuidado tampoco a la hora de encender a lo mejor una barbacoa y acaban haciendo, pues efectivamente, un estropicio.
Sí,
y hay gente que efectivamente, pues por ejemplo, como esto, ¿no?, pues se va a Santiago de Compostela y no se da cuenta de que a lo mejor pues su algarabía puede estar molestando también a los vecinos que están por allí. Y de hecho, que haya que recordarle a la gente que en el Obradoiro no se acampa, ese tipo de cosas, o que te encuentres con las imágenes de estos que se llevan una señal puesta y se la traen por el camino y la llevan debajo del brazo y llegan al Obradoiro con la señal bajo el brazo. Este tipo de cosas hay que explicarlas. Es que parece mentira que estemos en este nivel, ¿no?
Todo empieza en las,
de turismo. Sí.
Todo empieza en las escuelas.
Madre mía.
Yo creo que los niños ya de 10, 12, 13 años ya tienen aprendidas las normas de que no se puede tirar un papel.
Ya.
No sé dónde.
Qué simpático.
General,
y de 20, 30 y 40. Y tiran al suelo, que yo lo he visto.
Pero no me entendiste lo que quise decir.
Sí, que están las normas a los...
Los niños ya van educados en que no se debe, no se debe tirar un papel, si no, si no es en una papelera.
Y hay varias papeleras. 4-1.
No sé, Elena, tú me das unas estadísticas.
Que yo no sé, estadísticas.
De dónde, no sé de dónde
las
saco.
Es que yo veo, me fijo, me observo y...
Bueno, mujer, pero los niños pequeños ya tienen una concienciación.
Sí.
Y según vayan creciendo...
Pues, y saben que hay reciclaje, y saben que hay un montón de cosas. Y saben que se hace daño a la naturaleza.
Hay de todo en la viña del
Señor. Ese papel del caramelo no lo puedes tirar al suelo.
Sí, sí, es verdad, es verdad.
Eso.
Y los chismes de Coca-Cola.
Quiero decir que la educación está desde el... Desde la base, ¿no?
Ya.
La base.
Sí, sí, sí. Bueno, y le vamos a preguntar a la audiencia, ¿qué opina? Seguramente tendrán a lo mejor experiencia también con turistas a los que les da absolutamente igual. Hay zonas de España en las que ya sabemos que los turistas pues acaban haciendo pues locuras, ¿no? Sabemos que hay sitios en los que hacen balconing, ese tipo de cosas, que se lleva tiempo intentando luchar contra el turismo alcohólico y de hecho, pues efectivamente, en algunas zonas de España pues escandalizaban alguna de las campañas que se hacían desde las propias agencias de turismo, agencias turísticas, que bueno, pues prácticamente te vendían pues una especie como de turismo de alcohol, ¿no? O turismo de borrachera,
claro.
Y todo ese tipo de cosas. Entonces la gente ya venía, pues efectivamente, básicamente orientada a beber y además a beber en cantidades.
Hombre, yo no sé
y hacer todo tipo de cosas,
no
vaya.
No sé si en toda Inglaterra.
Es que hay de todo, ¿eh?
En Londres las bebidas alcohólicas están reguladas a una hora.
Y son carísimas.
O sea, tú vas a
la... Ahí el alcohol es súper caro.
Tú llegas a comer en un restaurante y llegas a la hora aquí nuestra, a las 2 de la tarde... Y ya no te sirven ni cerveza, te sirven agua, no te venden bebidas alcohólicas, incluyendo la cerveza, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasa? Allí está restringida la venta de alcohol. Y vienen aquí,
y van, aquí ponen las botas.
Van al supermercado y compran lo que le da la gana, y se lo beben, y claro, como no están acostumbrados al... Al llegar a la media botella, coma etílico.
Sí.
Hombre, también a lo mejor, pensando con cierta maldad, habrá quien a lo mejor, aprovechando que está de viaje, hace lo que no haría en su casa, ¿no? Quiero decir que también es posible que haya personas que toda la educación que tienen la dejaron en casa, y entonces como allí no te conocen, bueno, ellos no saben quién eres, pues les da absolutamente igual.
También.
Bueno, esa es otra, porque bueno, si en los hoteles nos contaran aventuras sobre cómo se comporta la gente también que se aloja,
Eso es,
a lo mejor habría alguna gente que se le saldría los colores, ¿sabes?
Es una condición humana.
Hay,
¿no?,
de todo.
Es decir, ahora que no me ven, ahora que no me ven y nadie me conoce.
Efectivamente.
Pues entonces voy a hacer yo aquí el payaso. Y
por ejemplo. O voy a dejar, pues efectivamente, mi paso. un reguero de.
Un poco de humor. Te voy a contar.
Dale.
Un chiste.
Estamos en Coffee Party, en Radio Voz.
Del turismo. Resulta que en un pueblo pequeño de cualquier sitio se casa una. Vamos, dos novios se casan y se van de viaje de novios a. A Mallorca. Y van al hotel, están en un hotel estupendo, la habían reservado y tal, piscina, no sé cuál. Y van a marchar y le dicen, díganos, ¿qué es lo que le debo? No, están ustedes invitados por el hotel.
Anda.
Dice, ¿cómo?
Pero
si nosotros no somos, es una deferencia nuestra y tal. Y entonces, pues, se marchan y vuelven al pueblo y dicen, oye, fíjate, tú fuimos a Mallorca, llegamos allí y tal, y no, nos cobraron. Y se casa otra pareja y van al mismo hotel, ¿no? Y entonces, no, perdón, no es que no le cobraste, le dieron 3.000 euros de regalo, aún encima, ¿no?
Anda.
Entonces llega otra pareja y dice, mire, venimos, sí, por favor, y tal. Y van a pagar, no se preocupe, que aquí no van ustedes a pagar, están invitados por la casa, y además le vamos a dar 10.000 euros de premio por la estancia que estuvieron aquí. Y quedan así, 10.000 euros.
Caramba.
Oiga, mire, pero ¿por qué vinieron unos amigos nuestros, paisanos, y le dieron 3.000 euros? ¿Por qué nosotros le dan 10? No, mire, es que su noche de bodas fue televisada y la de sus amigos fue radiada. Y entonces...
¡Joba, qué faena!
Déjate de bromas, que alguna y alguna aún descubre lo que pasa por ahí, ¿eh?
Sí, es verdad. Aquí el hotel también. ¿Sí? Va a pagar, va a pagar la factura, un pastón.
Sí.
Y dice, bueno, habitación, tanto, no sé qué, zumo de naranja, 350 euros.
¡Mi madre!
Y lo ve y dice, oiga, pero si hemos estado aquí 10 días, 350 euros de... Además, nosotros no bebemos zumo de naranja porque no podemos, por nuestra salud y tal. Ah, bueno, mire, nosotros le hemos servido en la habitación los desayunos, incluía el zumo de naranja.
Sí.
Si ustedes no lo bebieron, es un problema suyo, o sea, nosotros se le hemos servido y tal. Mire, quería, por favor, hablar con el director, porque yo esto no me parece justo, yo no bebo una cosa, no consumo una cosa, y viene el director y le dice lo mismo. Dice, claro, hombre, es que le hemos servido el zumo. Así, pues mire, yo quiero también decirle que usted me debe 25.000 euros.
Ole.
Oiga, pero ¿qué está usted? ¿Cómo 25? Sí, mire, 25.000 euros por haber hecho el amor con mi mujer.
Ay.
Oiga, que yo no... Oiga, mire, mi mujer estaba aquí. Si usted no hizo el amor con ella, es un problema suyo. A mí me paga usted 25.000. Hombre,
tal cual.
Eso, te ponen un zumo, no lo bebes, pero te lo cobran igual.
Sí, sí, sí. Claro.
Eso pasa mucho en Portugal.
Sí.
Que te ponen las cositas antes de empezar a comer.
Uf.
Empiezas a tirar la mantequilla, el pan, a coger lo otro. Y cuando vas a pagar... tienes que pagar todo lo que te han puesto antes.
Sí,
claro,
sí.
Claro,
no, con eso hay que tener muchísimo cuidado. Yo había tenido alguna alguna discusión así interesante haciendo turismo en zonas como, por ejemplo, la Alfama, en Lisboa, yendo a una actuación. Resulta que la noche anterior queríamos ver Fado en un local en directo. Y ojo, la hostelería portuguesa es absolutamente excepcional, es fantástica. Y se portan estupendamente. Pero tienes que saberte ciertas cosas antes, efectivamente, pues a lo mejor, de que algún aprovechado te tome el pelo porque te ha visto cara de turista. Puede pasar. Y resulta que, bueno, los que ya sabemos que pagas efectivamente por esos entrantes, hay sitios en los que te los tomas y hay sitios en los que no. Hay que echar un ojo a la carta por si acaso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, pues, fuimos a un local donde, pues, se anunciaba este Fado en vivo y tal, y dijimos, ah, pues muy bien. Y le preguntamos la noche anterior, antes de hacer la reserva, mira una cosa, ¿el precio de la actuación va incluido en la cena? ¿Se paga aparte? ¿Cómo va? Tal. No. Ustedes vienen a cenar. Y entonces, bueno, ya en el precio de la cena ya se les cobra un extra con respecto a todo esto. Vale. Entonces, bueno, nosotros venimos a cenar, pagamos lo que corresponde a la cena y... No, pues pagan ustedes, pero con el ratio ya de la cena, porque de noche vale un poquito más. Bien, hasta ahí todo bien. Nos vamos a cenar, empieza la actuación, tomamos algo, nos tomamos el plato, etcétera, etcétera, nos traen la factura y empezamos a ver cosas... Allí prácticamente por respirar, o sea, prácticamente nos cobraron por el oxígeno que habíamos respirado. De repente todo era un extra, incluida la actuación. Claro, le dijimos a la persona, yo mira una cosa, ¿cómo puedes cobrarnos esto por una bebida? ¿Cómo puedes cobrarnos esto? Los precios eran absolutamente tremendos, ¿eh? Pero es que aparte ya no solo era eso, que ya supusimos que nos iban a pagar, o sea, a cobrar por todo aquello. El tema es que nos cobraban la actuación también.
Madre.
Entonces, claro, le dijimos, oye, ayer hemos hablado contigo y no nos dijiste esto, nos mentiste.
Claro.
Bueno, es que tal... No, ¿qué nos dijiste ayer? Yo me acuerdo perfectamente y dijimos que veníamos aquí precisamente por esto, porque, bueno, pues nos resultaba asequible. Pero a partir de ahí aprovechasteis para cobrarnos a lo mejor la bebida al triple del precio que se cobra en un sitio habitual y cuando nos dimos cuenta nos salió una pasta. Cenar en un sitio que más o menos era ajustado. Pero es que en este caso nos engañó, porque nos dijo una cosa y el día siguiente nos cobraron otra. Evidentemente, pues como estás de vacaciones, estás en Lisboa, pues pagas, pero bueno, nos pareció realmente mal. Y se lo dije, evidentemente no os voy a recomendar y nos has tomado el pelo. Y te lo tengo que decir porque nos has tomado el pelo. Efectivamente. Entonces, claro, hay que tener cuidado.
Sí. Qué
barbaridad. Bueno, esto puede pasar.
Y
hay gente a la que le cobran precios astronómicos por tomarse un café en algún sitio turístico.
En un futuro cobrarán por cosas que ahora no puedes ni pensar.
Claro, claro.
Yo que sé, tú pides un agua mineral, como pide Elena siempre, ¿no?
Vaso,
y te ponen un vaso, ¿no?
Sí.
Entonces, tú usas el vaso, bebes y pagas, pero ahora te van a cobrar la limpieza del vaso. Imagínate.
Sí.
Claro, el vaso hay que lavarlo y hay que usar corriente eléctrica en un lavavajillas, jabón, que tiene un costo. Entonces te cobrarán, junto con el agua, el lavado de tal. Yo qué sé, el desgaste del asiento. Usted está sentado, está desgastando.
Pero si se lo toma de pie, o sea, más barato.
Cosas, no sé, una cantidad de cosas, paga la temperatura ambiente, porque aquí hacía frío.
¿También?
Y hemos puesto un poco de calefacción. Uh-huh. Eso hay que pagarlo.
Pero, claro. De hecho, ya hay lugares que te hacen un descuento si te llevas tú el vaso. Estos vasos así reutilizables en algunos sitios, en algunas cadenas, si te llevas tú el vaso, te sale un poquito más asequible la bebida. Por lo cual, eso ya se está cobrando.
Me cobraron por una tónica 5 euros.
¿5 euros?
5 euros. Hala.
¿En terraza o en interior?
Es un sitio nuevo que han abierto ahora, que es muy elegante, muy bonito, muy todo.
Moraleja. 5 euros una tónica.
Es una maravilla.
Y fuiste. Moraleja, no vayas.
No vayas.
Oye, fui porque fui con la pandilla, pero claro, ya te digo, 5 euros cinco por euros. Una tónica.
Claro, es que eso vamos.
Y las Coca-Colas que te pidieron dos, 3,50 cada uno.
Uh-huh. Más cara todavía la tónica. Caramba. Pero bueno, es que como te despistes, eso, hay lugares donde ya te cobran 3,5 y 4 por un café, ¿eh?
Sí.
Mm-hmm. Sí, café en una terraza ya
no sé, no sé si sigue existiendo. Antes las cafeterías y los bares tenían un listado de precios sellado por no sé quién.
O por el Ministerio
algo,
de...
Algo oficial. Ministerio de no sé qué.
De Igualdad.
De Turismo, no. Entonces la lista estaba sellada y no podían alterar esa lista. Uh-huh. Tú leías una Coca-Cola, una tónica, pues 2,50. Uh-huh. No te pueden cobrar 5, porque en el yo no sé si sigue existiendo.
Lo que pasa es que hay precio de interior y precio de terraza.
No sé si sigue existiendo.
Claro.
Si sigue existiendo esa
y algunos que ya te especifican eso, que la terraza tiene un suplemento de tanto. Entonces,
porque es que lo que no puede ser es que a libre albedrío el dueño de la cafetería o del bar ponga los precios que le dé la gana.
Claro, los precios están marcados y eso, se suele ver. Eso hay que verlo.
¿Tienes cara de turista?
Ya, sí. No, en algunos lugares tienes cara de turista y aprovechan para cobrarte lo que no te habían dicho.
Y vas por la calle y ves a un paisano mirando la catedral, un paisano tal, sí, de aldea, y viene un turista rubio de estos así, un guiride, y le dice, por favor, me permite, mire, voy bien para la catedral.
Uh-huh.
Y el otro lo mira de arriba a abajo, y dice, bueno, yo fui un chándalo otro día, no me dijeron nada.
Es bueno, en algunos lugares hay que indicar, por cierto, que sí, que tienes que ir vestido de determinadas formas o evitar también determinadas prendas. Pero bueno, hoy le vamos a preguntar a la audiencia qué aventuras tiene con esto del tema turístico y, bueno, cómo andamos de turismofobia, turistificación y, sobre todo, en algunas zonas de Galicia, probablemente, pues eso, cómo se está moviendo el tema este del turismo y qué perspectivas tenemos para el verano, porque desde luego hay ideas de todos los tipos y hay descontento también por la actitud de algunos turistas. Así que, bueno, le vamos a preguntar hoy a ver qué opinas sobre esto y qué perspectivas tenemos este verano.
Y una cosa yo también que quería tal, hay ciertas playas en las que la gente está con sus hamacas, con su tal, y vienen unos chavalotes, tal, montan unas redes de estas de balón volea al lado, y se ponen a jugar al balón volea, y el balón tumba que te da a ti en tu sombrilla.
Y las arenas todas ahí
tal, y no digas nada, porque entonces se ponen como fieras contra ti.
Ya.
Y entonces dice, habrá vigilancia... Porque claro, yo un día fui a la policía, que hay policía en... Y dije, mira, oye, esto es... Dice, no podemos hacer nada, están... Pero mira, están jugando al balón. Pues no pueden hacer nada, hay que fastidiarse.
Ya.
Vete a otro sitio, levántate.
Te tienes que mover y tienes que ir a otro sitio.
Desplázate para dejarle a los chicos el...
Ya.
Bueno, pues...
De esto vamos a hablar hoy también con la audiencia de la noche, con Esther aquí en Radio Voz. Vamos a terminar Coffee Party 1235. Elena Cacamo, gracias. Nos vemos en el próximo Coffee Party. Buenas noches. Buenas noches. Ella ya estaba de turismo mental en alguna parte. Aurora Maestre, vos noites.
Buenas noches.
Nos encontramos en el próximo Coffee Party. Manolo Botana.
Buenas noches. Buenas noches. Aurora me demostró hoy...
Hoy está de turismo mental.
Es una gran profesional de la radio.
Sí.
Sí. Solo habla si le pagan.
Y le hemos pagado poco, que ha habido poco postre.
Los locutores pagan, o sea, hablan y le pagan.
Sí, efectivamente, claro, no hablas.
Entonces, Aurora, hoy hablaste poco.
Porque me pagan poco.
Hay que subirle el sueldo. Bueno, hay que subirle el sueldo. Nos que hemos tenido que pagar la tasa turística no nos dio para el sueldo, pero bueno, luego hablaremos, en fin.
Entonces hablé.
¿Qué le vamos a hacer?
Lo justo. Es que hice... Me pagan tantas horas, sale a tanto.
Claro.
Entonces,
está con lo del recorte de la jornada y nos tienen un sin vivir. Claro, pero bueno, a ver qué pasa en el próximo Coffee Party, se nos ocurrirá con qué pagar.
Bueno, y sobre todo también, Aurora, felicidades por tus éxitos profesionales. Creo que estás haciendo una película, ¿no? Trabajando...
Hombre, yo no la hago.
No, bueno, haciendo... Bueno, es que es una forma de decir. Es como dice, voy a la gasolinera a hacer gasolina.
claro.
O sea, esa expresión, hacer gasolina, vas a mear en el depósito. Voy a hacer gasolina, vas a echarle gasolina al coche, ¿no? Y aquí igual, no es que tú la hagas la película, tú trabajas
en ella. Trabajo en ella.
Sí. Vale, muy bien.
Pues enhorabuena.
Soy la abuela de una nieta muy que le gusta mucho la juerga y poco los estudios.
Vaya, vaya.
Claro.
Bueno. Y vive con el padre. Eso lo sé yo.
Aventuras. Bueno,
vive con el padre, la nieta vive con el padre.
Ya contaremos las aventuras en la próxima. No la contemos, no la contemos, que si no luego...
Viene todo explicado.
Ya veremos, la sinopsis. Nos vemos en el próximo Coffee Party. Pasa buena noche. Chao, chao.
Chao.
Toma el café, que se da y saborea sin más, y así entre sorbos sentir el aroma ilusión por vivir.
Toma un café, no dejemos tampoco el humor, que es un arma de lucha también necesaria para compartir.
Siendo así, cuando ya todo acabe, queden las palabras escritas en el aire.
Mojar como lluvia fina, surcos en el viento, sembrar opinión.
La noche con Esther, López, Radio Voz.
Esta noche, en la noche con Esther en Radio Voz, vamos a hablar del turismo, de la turistificación, de la masificación turística, de la turismofobia. ¿Se puede tener fobia a que lleguen los turistas? ¿Es cierto esto de que la turistificación está afectando a la salud de los habitantes urbanos, además, claro, de al precio de los alquileres? ¿Están más caras las ciudades y las poblaciones turísticas debido a que vienen los turistas? ¿A qué crees que se debe el malestar hacia el turismo? ¿Cuáles serían las principales razones? Cuéntanos, si vives en una zona turística, ¿cómo está funcionando el turismo? ¿Qué tiene el turismo de 2024 que no tenga el turismo de antes, por ejemplo? ¿Qué tipo de turista eres? Y, por lo tanto, ¿qué tipo de turistas querrías que lleguen a donde vives? Oye, por cierto, ¿alguna vez se te ha ocurrido pensar qué ocurriría si dejáramos de hacer turismo, si dejaran de venir turistas? ¿Podríamos dejar de viajar? ¿Sería esto lo deseable? ¿Podríamos reconducirnos de alguna manera? Llámanos al 981 13 44 33. Escríbenos a lanocheconester@radiovoz.es o también por medio de La Noche con Esther en Facebook. Acabamos de disfrutar del Coffee Party y ahora vamos a tomarnos el mejor café, The Best Coffee. Es así como se titula este tema de City Woman.
Thank you. radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther. Con Esther López, Radio Voz.
Aquí estamos en Coffee Party preguntándonos por las zonas turísticas, por la turismofobia, por la masificación del turismo, por la turistificación. Bueno, la verdad es que tenemos mucho de qué hablar en esta noche y te invitamos a que nos llames al 981 13 44 33 y lo comentemos, o a que nos escribas a lanocheconester@radiovoz.es y a lanocheconester en Facebook. Se habla de las vacaciones más caras, de la turismofobia al acecho, de que en algunos lugares se están produciendo manifestaciones ciudadanas en contra del turismo, de la masificación del turismo. Hay debate con respecto a la tasa turística, si se debe aplicar o no, etcétera, etcétera. ¿Sería lo ideal que no hubiera turistas? ¿Sería lo ideal que no hiciéramos turismo? ¿Hay formas de manejar esto de la llegada de los turistas, sobre todo a determinadas zonas? ¿Qué ocurre cuando un lugar se convierte en un destino turístico estrella? ¿Qué hacemos con esto? Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
Buenas noches, señorita.
Muy buenas, ¿qué tal, cómo estamos?
Pues a mí me gusta el turismo porque yo, de verdad...
Es Mercedes de la Coruña, cuéntanos.
A mí me encanta viajar. Es que me encanta. Yo vine hoy de una excursión de la Virgen del Corpiño y venía con gente que cuando van a Benidorm y tal, que tiene mucha marcha Benidorm, pues no lo pasan bien. Hay gente que no lo pasa bien, no debía de salir de casa, porque yo la última vez que estuve en la Manga del Mar Menor, en Elche, en Cartagena, en Murcia y todo por ahí, cada día fui a un sitio, me encanta conocer ciudades, a mí me encanta. A ver, yo el turismo que viene de fuera no lo sufro, porque yo donde vivo, en las afueras de la ciudad, no hay hoteles. Entonces no puedo decirte, pero yo te digo que yo de la última por el inserso que fui, que me apunto a todo y ya conozco España entera, pero no me importa porque sabes que te vas y lo vas a pasar bien. También voy ahora a las excursiones los domingos a la Virgen del Corpiño. Yo conozco Galicia entera, pero es que sales de casa, vas a un sitio, hay romerías, y lo pasas bien, para eso sales. Yo no salgo para protestar, porque yo cuando estuve en la Manga del Mar Menor había gente de aquí, de mi tierra, que protestaban por todo. No sé para qué vine, porque he hecho de menos mi casa, porque como Galicia no hay nada.
Claro, pero no nos referimos a la persona a la que le gusta viajar y viaja, ya, sino,
pero si tú
claro,
no te
hablamos
casa,
del turismo, es decir,
claro,
¿es cierto esto turismo, de la turistificación nosotros, o de la gentrificación?
Nosotros que, también somos turistas, porque también vamos,
sí,
y viajamos, vamos a Benidorm, a donde sea, y no vas, y también protestas, porque no te gusta, pues no salgas de casa, ya está. Yo la casa la tengo todo el año. Mi casa la tengo todo el año.
Y voy a intentar que Mercedes conoce... que Mercedes me siga. Vamos a ver, hablamos de si nos molesta o no que vengan los turistas.
A mí no.
Si es verdad que en algunos lugares pues el impacto del turismo puede causar problemas o no. Hay pros, hay contras con esto del turismo. ¿Cómo lo ves?
Sí, eso es lo que se ve en la tele, lo que hacen barbaridades, pero es que también las hacen aquí, en los botellones. O sea, el turismo si trae dinero, bendito sea Dios, pero claro, hay que poner orden, porque no puede hacer la gente lo que le dé la gana. Es que no puedes hacer lo que te dé la gana. Aunque vengan de fuera, si están en un hotel o lo que sea, tendrán que tener un orden. No pueden hacer lo que quieran, porque aquí, con los botellones y con todo, pasa lo mismo. Y no son turistas. Pasa igual. Entonces yo no entiendo la gente. Si, a mí me parece que si traen dinero, bendito sea Dios. A mí no me molesta porque yo no tengo hotel al lado de mi casa. No sé cómo se portan. Yo porque lo veo en la tele, sí, que se tiran, hacen balconi o no sé cómo se dice. No sé si es de balconi o no sé cómo se dice. Pero se tiran de los balcones y hacen barbaridades. Bueno, pero esa gente hay que pararla, porque no todos los turistas que vienen será lo mismo. Habrá gente que viene, mira, aquí al lado de mi casa hay una pequeñito, no es un hotel, es como, a ver, cómo te diría yo, no me sale ahora, pero no es un hotel, es para venir y la gente de fuera y pasar una noche, un hostal, sí. Vale. Pero no es un hotel de estos que hay por ahí y tal. Entonces yo me encuentro con en la parada del bus, que van para el centro, con italianos. Llevo unos días encontrándome con italianos que acaban de llegar y te preguntan cosas, que querían ir a María Pita y querían ir a tal. Gente de mi edad, estupenda, que vienen a conocer La Coruña. Pues mira, vienen a dejar dinero. Están aquí en el hostal y vienen a dejar dinero. Una gente educada, ¿entiendes? Y que vienen. Ahora, claro, los niñatos que se tiran del balcón y o lo que sea, eso hay que prohibirlo. Eso lo tienen que poner firmes. Pero hay mucha gente mayor que están jubilados y vienen a conocer a otros. Como vamos nosotros, viene gente que viene a conocer aquí Galicia o Benidorm o cualquier parte donde haya turismo. Porque yo donde estaba en el hotel que estuve en la Manga del Mar Menor no éramos solo gallegos, había muchísima gente, éramos 700 personas. Y eso deja dinero, porque ahí en esos sitios viven del turismo, sea de donde sea el turismo, ¿entiendes? Y ya está. Ahora, si vienen a hacer daño, eso lo tienen que regular, tiene que haber un orden, tienen que haber tal, no pueden hacer la gente lo que le dé la gana. Pero te vuelvo a repetir, aquí en los botellones también se hace lo que le da la gana y no son turistas. Y también rompen las cosas y rompen las papeleras y tiran con todo y es un desastre porque es así. Pero bueno, a mí me encanta viajar y me gusta que venga la gente a conocer tu país y dejar dinero, que viene bien. Porque si se mueve la economía, pues viene muy bien. Tú preguntar a los hoteles y a los restaurantes, a ver cómo está cuando bajan vienen los barcos aquí a Coruña y en Vigo, supongo. Tú vas a la marina y no te puedes ni sentar. ¿Cuánta gente hay que bajan de los barcos? Pues esa gente deja dinero, que toman cosas por la marina, siempre compran algo, y es dinero que se mueve. Así que, y yo venía en unos barcos espectaculares, y como ves la marina, hasta la bandera, y vas por la calle Real, y vas todo por ahí, y nada más que ves turistas, y entran y compran y gastan, pues es dinero que viene muy bien. Digo yo no tengo ningún negocio, a mí no me va ni me viene, pero yo lo veo y digo yo, mira qué bien, está lleno de gente y se mueve la hostelería y se mueve todo. Ahora, que vengan gente a hacer lo que no deben, eso no puede ser ni los turistas ni los que no son turistas. Hay que saber respetar y convivir como personas civilizadas, no como energúmenos, ¿entiendes? Para romperlo todo. Y punto y pelota, y yo a viajar todo lo que pueda.
Pues esto vamos a seguir hablando. Vale. Gracias por estar con nosotros, Mercedes. Bienvenida. Vale. Buenas noches. Gracias. Hasta mañana. Hasta luego. Venga, le damos vueltas a esto. La idea es que suene el 981-1344-33. Vamos allá. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Hola, Esther, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos?
Soy Mari Carmen.
Hola, Mari Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí ¿bien? Muchísima gente en Santiago, ¿eh?
Cuéntanos.
Sí, sí, está a tope. Sí. Yo estuve ayer y muchísima gente por la Alameda y todo por ahí. Por la noche parece que era algo impresionante, porque creo que hubo también, no sé si conciertos o algo de eso hubo. Yo ahí ya no entro porque es por la noche y yo no.
Estuvo
no
Sheeran, creo, en Monte do Gozo, entre otros. Sí. Y bueno, hubo mucha gente.
Sí, muchísima gente. Y yo ahí ya no puedo decir que lo sé porque me lo dijeron, pero yo no voy, claro, porque no me voy a meter en ese barullo a esta edad. Bueno, pero muchísima gente. La zona de la Alameda a tope.
¿Qué se comenta en ese sentido, Mari Carmen? ¿Qué se comenta? Es decir, ¿cómo se está recibiendo a este número cada vez mayor de visitantes? ¿Cómo se vive?
A ver, A ver, yo hablo por personas de cafeterías y de establecimientos. De todo. Oyes de todo. Porque viene público de todas las clases, ¿sabes? Y entonces tampoco hablan de todo, Esther.
¿En qué sentido? De todas las clases. ¿Qué es lo que ocurre?
Porque hay, viene gente muy buena, pero también hay... el otro día allí en dos comercios, pues, estaban tratando de llevar lo que no debían de llevar y cosas de esas que la gente de Santiago no lo hace. ¿Entiendes? Y entonces, pues, se disgustan y se enfadan y dicen a qué vienen. Y, hombre, no, a ver, no lo hacen todos, las cosas como son, pero claro. Sí. Después, claro, en cafeterías y eso, pues, les da mucha vida. La zona de la Alameda allí, las dos o tres cafeterías que hay por allí por el centro, que yo estaba a tope, y hoy por la mañana también, porque yo salí, estuve por allí y vi todo como estaba, no había ni un sitio. Y bueno, pues eso es un poco, la gente de Santiago se está yendo ya de vacaciones, porque ya sabes tú cómo es la cosa, en Santiago se van, sabes que por las fiestas de aquí, de las fiestas del apóstol y de... Y ahora, en agosto, la gente de Santiago se va. Los que vienen son los otros, los que vienen de fuera. Se acercan a Santiago, pues unos a ver la catedral, otros a ver otra cosa, pero pues de aquí se van. O sea, que ya mucha gente de Santiago se fue. Pero sin embargo, hay mucha gente de fuera. Yo hoy vi mucha gente de fuera, sí.
Ya.
Porque eso se nota que no son de aquí. Y bueno, es un poco así lo que te quiero decir.
Pues esto queremos, de esto queremos hablar, porque se habla de turismofobia, de que se le pueda estar cogiendo manía a los turistas, o de que haya lugares en los que, por lo visto, llegan tantos que, bueno, pues empiezan a ocurrir cosas, y hablamos del impacto, ¿no?, de que llegue cada vez más gente a ciertos sitios.
Sí, y no se comportan, muchos de ellos no se comportan. No se comportan, Esther. Y claro, todo eso era para hablar muchas cosas que no vienen a cuento en antena, pero es verdad. Mucho incivismo que no estamos preparados para soportarlo, pero ¿qué quieres? La cosa es así, ahora funciona de esta forma y hay que aguantar. Es así.
Pues de esto vamos a seguir hablando. Mari Carmen, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, pasa buena noche.
Y vosotros también.
Gracias, buenas noches. Un saludinho, hasta mañana. Hasta luego. Esto es Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther y compañía.
Muy buenas, ¿qué tal, cómo estamos?
Bueno, fobia, manía, yo qué sé.
María, en Pontevedra. Bueno, y turistificación, masificación turística. Tema de actualidad de este año, curiosamente. Adelante.
Yo lo que creo que desde hace unos años para acá, sobre todo desde que acabó la pandemia... Bueno, en España ya había muchas zonas que estaban masificadas.
Sí.
El parón de la pandemia parece que había parado un poco la cosa, pero es que ya el año pasado se ha notado mucho y yo creo que este año todavía más. Entonces, vamos a ver, los turistas que se comportan, que vienen a disfrutar, que vienen a conocer cosas y todo esto, a mí me parece, hasta cierto punto me parece bien. Lo que pasa es que no podemos olvidar que tenemos mucho turista gamberro, de borrachera, de mochila, o sea, que no deja tanto dinero, porque, claro, puede que le deje mucho dinero a los bares, a restaurantes, a discotecas, pero claro, hay que eso es la parte positiva, ¿no? Y algunos comercios que tampoco compran tanto, No pienses que los turistas estos que vienen así de media borrachera compran muchas cosas. Pero estos turistas gastan más agua, destrozan muchos parques, las playas están... Bueno, hay que limpiarlas muchísimo, muchísimo más. Esto también supone un gasto público muy importante. Y entonces, y también en la naturaleza, ¿no? Estamos que hay que ahorrar agua, que hay que esto, que lo otro. Bueno, esto de cuantos más turistas, más se gasta de todo. Tú entras en un transporte público en una ciudad grande y si hay muchos turistas, hay que ver cómo vas. Y no pongamos la nota en los pisos de alquiler. Que es que ahora hay gente que ha tenido... Yo tengo un familiar que tuvo que dejar el piso donde vivía porque la dueña del piso lo requirió para un hijo suyo, que yo comprendo, ¿eh? Y tienes que dejar ese alquiler y es que no encuentras un alquiler. Uh-huh. Es que para meterte un alquiler un chico joven necesita, vamos a suponer, de 5 a 6 mil euros, que si el seguro, que si dos o tres mensualidades antes, que si otro seguro más de no sé qué, no sé cuánto, y encima encontrarla que no se encuentra. Después, estos pisos todo mucho turístico acaban con los vecinos del barrio de toda la vida. Y las tiendas y todo cierran, porque estos turistas no compran muchas cosas en las tiendas de barrio ni nada. Y poner una cota, yo creo que hace tiempo que se tenía que haber puesto. Porque en los países nórdicos, cuando van mucha gente, van turistas, pagan más por los cafés, pagan una cota para la naturaleza, que es que a mí me parece perfecto. Porque, claro, lo que se estropea hay que arreglarlo. Y aquí viene mucha gente, no vienen esos grandes turistas de mucho lujo, vendrán algunos, pero la mayoría son más bien de mochila o de tipo de hotel más bien barato y hacer un montón de gamberradas, destrozar, yo qué sé, muchas cosas, Esther. Entonces yo creo que sí, que hay que poner una tasa turística y luego que... hay que deshacerse de la gamberrada, respetar a los turistas, porque no nos olvidemos que todo eso que nos parece tan maravilloso, que llenen terrazas, que cada vez haya más terrazas, que ya no hay por dónde pasar, que vayas al súper y casi no puedas entrar, que por algunas calles no puedas casi pasar por la multitud de gente que hay, todo eso parece como que es muy maravilloso. Pero no olvidemos que muchas de estas cosas son pan para hoy y hambre para mañana, porque nuestro país, lo que es empresas importantes, hay muy pocas. En Alemania también van turistas, claro que no como en España, pero en Alemania tienen unas fábricas y una industria que ya nos gustaría a nosotros un poquito menos de turista y un poquito más de otro tipo de trabajos. Nada más, Esther. Muchísimas gracias.
Pues gracias también a ti, María, por estar con nosotros. Bienvenida también. Pasa buena noche. Un saludiño.
Igualmente.
Hasta luego. Hasta luego.
Una burbuja de tiempo gentil en uno frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido.
Radio Voz.